tenemos un invitado, les cuento, un panadero. ¿Puedo decir, Germán, un panadero? ¿Sí? Viste que los peluqueros no dicen peluquero, dicen estilista. Quizás los panaderos decían otra, no sé, una palabra.
No, en ocupación, en los pasajes pongo ocupación panadero.
Ahora, Germán Torres no es un panadero cualquiera. Es el creador de un local que se llama Salvaje Bakery. Trajo un pan para mostrarnos. Uy, el ruido que va a hacer ese papel, madera. De Salvaje Bakery. Tiene un libro publicado que es precioso. Martín me lo va a pasar en cualquier momento. ¡Nelson!
Sí, querida Bella, tarde.
Sí, siempre va a ser de tarde.
Por supuesto.
Bella tarde, claro, este programa. Yo sé que usted durmió más hoy y por eso está que no sabe si es la mañana o la tarde.
Sí, por supuesto.
¿Vio qué lindo es el libro que publicó?
Sí, hermoso, una gran
invitado.
Con olor a pan.
Bien, con olor a pan, el pan de garaje.
Es una gran medida, ¿no es cierto?, que han tomado, ¿no?
Después nos va a contar por qué publicó este libro con el nombre Pan de Garaje. ¿Sos vegetariano?
No, para nada.
Pero viste que en algunos casos los que comen más pan a veces van careciendo de algunas proteínas. Pero no, él no es vegetariano para nada. Fue redactor publicitario, Germán, sí. Estudió cocina, trabajó en miles de lugares importantes y de la Argentina, en restaurantes importantísimos, pero ahora tiene una panadería, hace pan en una panadería.
En una especie de panadería, sí. Montamos una panadería en un garage, digamos.
Y por eso es el pan de garage, ya
y
lo dijo.
Así surgió el nombre, claro.
Hornear el pan, hacer el pan, no es cualquier cosa. Es para los que alguna vez lo hemos hecho, muy, pero muy placentero. Él sabe muchísimo de pan, así que le vamos a hacer todas las preguntas. Ceci no para de estudiar, pero nos va a contar un montón de cosas hoy. Ceci nos va a hablar de la famosa estafa del telar de la abundancia y de otra estafa. Hoy se dedica Cecilia Bufflet al tema estafas.
Sí,
y cuentos del tío.
Los cuentos del tío. Aprovechamos un poquito eso, aprovechamos un poquito el feriado y ha estado tan de moda el tema del telar de la abundancia. La verdad que tiene miles de formatos y a veces no se llama telar de la abundancia, pero hay que mirar algunas características específicas para ver cómo se puede encontrar ese tipo de estafas piramidales, ¿no?
Y además, como a modo de anuncio, antes de lanzar el tema, tema de hoy, ahí está Chiche Gerlum.
Estos son los temas importantes.
¿Cuál es el tema que hoy nos trae, Chiche?
Te tiro el título, hacemos la venta.
Hagamos la venta, sí, hagamos
quiso
la venta.
Quiso sorprender a su novia vestido de oso. Entró en la casa vestido de oso.
Sí.
Y la encontró con otro.
Bueno.
No con otro oso.
Con otra persona.
Con otra persona, suponemos. Lo vamos a revelar los detalles en Instagram.
Bueno,
¿quién lo mandó?
¿Quién lo mandó a vestirse de oso? Claro. Pues, ya cornudo, vaya y pase. Cornudo y boludo vestido de oso ya es un precio, es un combo difícil de superar.
Claro.
Así,
bueno, agravando.
¿De qué se trató?
Las noticias que elige Chiche, el desconcierto.
Hay video de esto, ¿eh?
No,
hay video dando vueltas,
¿eh?
Después de esto va el trending topic.
Esto es radio, chicos, esto es radio. Tengo cosas para contarles. Estamos contándoles que mañana y pasado están las finales del Mundial de Tango de la Argentina, que es súper recontra importante, vienen de todo el mundo. Se viene la Feria del Chocolate en la Argentina. Pasan un montón de cosas y en un ratito vamos a hablar con la presidenta de Damas Rosadas, que cumplen 60 años, una organización sin fines de lucro que no tienen idea en la cantidad de hospitales en los que están y todo lo que ayudan. A ver, Ricardo, tenemos el primer tema de hoy, que es un temazo con una super versión, ¿eh?
Así es. Hoy tenemos La Arenosa.
La Arenosa está sonando por Mercedes Sosa, dale.
Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. vendimiar, mi vida yo vuelva a verla. De los medanales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca. Antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
La voz de Mercedes Sosa, la arenosa cueca de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón.
Y la voz de Rodolfo Lagos, porque desde que te conozco, Rodolfo, no nos vemos mucho, pero cada vez que te cruzo te digo Ricardo, digamos todo. O sea, no es la primera vez que te digo Ricardo.
No.
Pero qué raro es esto, Chiche, que uno agarra y le pone nombre a determinada persona como si le viera cara de algo. ¿No le pasa que hay gente que tiene cara de Patricia?
Y se impone porque a él te acaba de aclarar que es Rodolfo y le vas a seguir diciendo Ricardo.
Sí, ¿vos crees?
La mente de uno es terca.
A mí me explicó...
Para mí vos sos Ricardo, dice la mente.
Sí, es un terapeuta que tuve que me explicó la importancia de la primera impronta.
Claro.
La importancia de la primera impronta, no saben lo que es tremenda, es impresionante.
Es muy difícil de remontar.
Sí, ¿qué?
Y hay nombres que son como, no sé, por ejemplo, yo tengo sobrinos de mi familia biológica y de mi familia política que se llaman Mateo y Tomás.
Sí.
Y Mateo y Tomás para mí como son
es la misma al revés.
Nunca sé cuál es cuál.
Es como Tokio y Kioto, que es la misma ciudad.
Mateo Tomás, claro, cacofónicamente se te pega, ¿no?
No, problema, nunca sé cuál es Mateo y cuál es Tomás.
Escúchenme, el invitado se llama Germán, no le digan Juan, no le digan Pedro, se llama Germán.
Germán
Torres vino con un pan Chiche color violeta.
Ay, me da cosa.
Dígalo.
Riquísimo.
¿Mora tiene o es la harina?
No sé qué tiene, pero es riquísimo.
Tomás.
Señores, Germán Torres es de a ver, es un hombre que hace el pan, básicamente.
Lleva
pero
el pan
está,
a su casa.
Por si acaso les cuento, después les voy a pasar bien el chivo, Está en Salvaje Bakery. ¿Qué tiene ese pan para que sea violeta?
Bueno, cuando empezamos a hacer los panes y a elegir cuál es la idea de nuestra panadería, pensamos en panes que no hayamos visto en otro lado. Entonces se nos ocurrió usar harinas nacionales que nunca suelen estar dentro de un pan. Como la algarroba o en este caso el de maíz morado. Este es un tipo de maíz que se consume en un montón de lugares, sobre todo en el norte. Y nosotros en Capital...
¿Y se consigue para hacerlo en Capital?
Sí, claro. Liniers en el mercado de norteño hay todo. Sí. Entonces tratamos de reiniciar o empezar una panadería argentina con productos nacionales más que con la forma del pan, ¿no?
Sí. Cambiar la harina, como en este caso estás usando harina de otro tipo de maíz, ¿te implica también cambiar otro tipo de ingrediente para que el pan mantenga ciertas propiedades buscadas?
Totalmente. Es lo que hacemos todos los días, haciendo un pan sin levadura. Nos pone enfrente a un sistema más climático, más orgánico, de cómo tiene que salir. Y por lo general salen todos distintos de un día para otro, entonces por eso se llama salvaje el lugar.
Claro. Tiene que estandarizar de alguna forma el tipo de producción que quieren tener después. Bueno, vamos a hacer un pan de esta harina, pero nos tiene que dar este tipo de pan, digamos.
Tal cual.
O lo tiran
siempre,
a ver qué sale, digamos.
No siempre sale redondito, precioso, perfecto, pero siempre sale rico. Eso es lo que...
Lo voy a probar, mi permiso.
Por favor.
Sí, como no, es un pan de masa madre el que trajiste.
Es de masa madre, quiere decir que no tiene levadura, o si usamos levadura, usamos nada, como un gramo cada 5 kilos, una cosa así.
Bien violeta.
Te voy a hacer las preguntas más básicas, porque querría saber por qué ahora se está de moda y se cocina con masa madre, por qué se tiende a no usar levadura.
Y por lo general hay mucha gente que le cae muy pesado el pan, a mí me incluyo también, como una feta de pan o una pizza.
¿Te cae pesado?
Sí. Eso pasa.
Va a ser
¿sí?
la última cena, esto nos estamos pasando. El pan entre todos,
no
el mismo
con
pan.
La boca llena, no hable
claro,
con
bueno,
la boca
la última
llena.
Cena tampoco había mucha levadura.
Claro,
yo quiero un pedacito, si son tan amables.
María Laura,
porque
tomá.
Quiero ver cómo es qué significa.
Liviano y es aireado. No pesa nada el pan.
Es liviano, ¿viste? Muy liviano. Sí.
Es más liviano.
Y se amasa de un día para otro. O sea, hoy estamos amasando para mañana y así todos los días.
¿A qué hora? Ya tengo el pan en la boca. ¿A qué hora se amasa en las panaderías o por lo menos en la tuya?
En la nuestra se empieza a amasar alrededor de las 6 de la mañana y a hornear alrededor de las 4 de la mañana el pan que se amasó ayer a las 6 de la mañana, digamos, ¿no?
Y vos tenés que estar
amasan
ahí.
Amasan de hoy para hoy, mañana.
Claro. A la tarde también amasamos y la masa descansa toda la noche retardando el proceso con frío en vez de acelerándolo con calor y mucha levadura. Entonces, el resultado es un pan más liviano, más aireado y que te cae mejor, digamos.
Se nota, es muy liviano realmente.
Chiche, ¿le cae mal el pan? A mí nunca me pasó mal el
pan.
No,
a mí a veces, pero a mucha gente sé que sí.
No, pero tenemos hasta el locutor con la boca llena, les aviso. Estamos muy mal todos.
Nos vamos rotando quién habla. No, pero viste que a veces el pan común es verdad que te quedas como hinchado, ¿no? Sí.
Bueno.
Y seguro, te comes 2 kilos, sí, claro.
No, puede ser. El pan que no
y
es con masa madre, también el
y
pan.
Y la gente que te dice, la nutricionista o el plan que te da dieta sin harina, esta harina, este tipo de pan te deja comer.
Pero es harina, tiene harina.
Totalmente, sí, obvio, no es uno u lo otro.
Claro.
¿No? A mí también me gusta el pan común.
¿El pan con harina integral también cae pesado si no es con masa madre?
Claro, lo que tiene el pan en su origen hace miles de años es que es un alimento fermentado.
Sí.
O sea, cuando algo no está fermentado, te va a fermentar en la panza y te va a hinchar.
Claro.
Entonces, por lo general, cuando hay que dejar de comer harinas, es porque hay un proceso de no fermentación. Entonces, ese pan que vos comes que te cae mal, lo terminás sacrificando. Y decís, mira, si comes este tipo de pan, capaz que te va a caer bien. Mm. Y viene mucha gente a comprar pan que dejó de comer pan.
Que dejó de comer claro. pan porque le cae pesado.
Porque le dicen que no coma, o porque se hincha, o claro. porque se brota, no sé.
Se nota que no es de harina de trigo, por ejemplo, que es otra.
Y
que
no, harina. Y hacemos pan integral también, pero no es que es integral, es más saludable, digamos. Es,
¿ah, no?
Puede tener un montón de levadura un pan integral, y es más sano un pan claro. de masa madre blanco.
Germán, hablaste de la palabra origen. Hay un mito que dice, que habla de la forma en que se inventó el pan, que es ese mito de la carreta que perdía harina, que llovió, se humedeció la harina, pasó la gente, etcétera, etcétera, y con todo ese falso amasado terminó formándose pan.
Y puede ser.
¿Estabas al tanto de eso?
Yo lo había escuchado.
¿Tenés otro origen fundado sobre el pan? Pues es interesante, un alimento tan común mundial.
Por lo general todas las cosas buenas surgen de algún olvido, ¿no?
Claro.
Un dulce de leche, no sé, alguien dejó una olla.
Dicen acá que la señora. Sí, en realidad, de hecho,
todos,
la truchada de leche ni siquiera es argentino, me parece.
Puede ser.
Hay muchos lugares que hacen cosas muy parecidas, por lo tanto.
Chiche, ¿puede escuchar un poquito?
Sí, sí, claro, estamos dialogando.
Germán, ¿es verdad que vos empezaste a amasar a los 3 años viendo a tu abuela?
Sí, me acuerdo que amasaba en el piso de la cocina mientras mi abuela hacía pasta. Jugábamos con masa,
claro.
con juguetes, digamos, o con maderas, medio de campo.
¿Y cuándo decidiste ser panadero? ¿Qué estudiaste?
Estudié publicidad cuando terminé la escuela, me dediqué a la redacción, me iba bien, tenía mi alquiler, todo resuelto, y empecé a estudiar cocina por aburrimiento de lo que hacía, y empecé a laburar de noche en cocinas. Y después de un tiempo de hacer las dos cosas, o sea, no podía vivir de la cocina, me pagaban el taxi de la agencia al restaurante.
¿En
era
serio?
El día de la cocina.
¿Por qué? ¿Te pagan muy poco?
Bueno, sí, pero es como una pasantía, ¿no? También, que vos no sabes hacer algo y tenés que aprender. Y después empecé a laburar en otros restaurantes y empecé a hacer pan. Y me pareció una terapia también
claro.
amasar. como que tu cabeza está muy tranquila y vos estás de golpe con las manos llenas de masa. Como...
¿Es un trabajo estable?
¿En qué sentido?
Te lo relaciono con los maestros pizzeros. Que sí es un trabajo estable. Un maestro pizzero que tiene un gusto, una forma laboral determinada, que es emblema de la pizzería, tiene
y labura en el caso de Germán, que hace muy rico pan, por eso va a tener siempre futuro.
Un tipo que labura en una pastelería o en un lugar donde hace el pan elaborado propio, por ahí, el sabor llega a ser tan identificado de ese lugar que termina, hay que cuidar al maestro.
Sí, obvio, hay laburo. Y somos un equipo grande, Salvaje creció en 3 años nada más de vida, surgió un libro.
¿Qué sería un equipo grande?
Y empezamos siendo 3 al principio.
6 brazos.
Y nada más. Y después pudimos pagarle a alguien más y un cafetero, porque no es lo mismo que cualquiera haga el café.
Vamos a ver si mañana conseguimos un libro para rifarlo. Hoy no lo tenemos. Tenemos el libro que nos trajo
Germán.
Porque es
también
hermoso y porque además son fanáticos los
recetas
que hacen
de
masa
panes,
madre de este libro. No es como se va a convertir en un libro de culto porque no hay libros sobre el
ojalá
pan.
Que sí. No es un libro tampoco técnico como de escuela en que mostrás un movimiento con fotos, sino es más interpretar.
Y lo puede hacer cualquiera que lo lee el pan.
Sí, claramente. Sí. Yo
¿están las
clases,
recetas?
Yo estoy viendo
las
un negocio recetas. En puerta.
¿Cuál es el negocio?
Tenemos que juntar a Germán con el amigo que vino con los embutidos, que también tenía un libro muy coqueto.
Pero espera, Chiche,
¿cómo se llamaba? Escúchame, entre el pan de Germán y los embutidos de Coso, ya
de Coso. Listo, ahora lo vamos a nombrar nada. Después de esta arenosa por el dúo salteño a pedido mío.
Arenosa, arenosita, mi tierra en campaña negra, el cabane de su vino, gana sueño. Padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino la sabia campayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera.
Quedar hasta mañana escuchando al dúo salteño.
Sin duda, el dúo salteño haciendo la arenosa, la cueca que tenemos hoy presente de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón.
Todo esto que explica Germán en el libro, lo podemos hacer todos, dice Germán, porque está la explicación, no es para chef, ¿no?
No, para nada, está explicado como para mi mamá, mis amigos, contado, escrito, a propósito.
Perfecto, te hago una pregunta. Tengo miedo siempre que me vengan las noticias, viste cómo es, ¿no? Acá vienen y vienen en simultáneo y son puntuales y para toda la Argentina. Te quiero preguntar, ¿haces pan para restaurantes o no?
Sí, para algunos restaurantes no hacemos muchísimo pan, porque es un lugar pequeño, pero sí vendemos pan a varios restaurantes.
Digo, sí, entiendo que es un lugar pequeño, pero si tienen mucha demanda podrían empezar a crecer. No sé si es el mejor momento del país, pero bueno, nunca se sabe. En la crisis hay una oportunidad, no se dijo nunca.
No, totalmente. Tampoco era un buen momento cuando abrimos y gracias a Dios no fue bien. Pero no, todavía no podemos hacer tanto volumen y no es una técnica muy fácil la de nuestro amasado como para buscar a un panadero y ampliar, digamos. Es muy manual y muy artesanal cada pan.
No puedo hablar con ninguno de los integrantes de esta mesa porque tienen todos la boca ocupada.
Conmigo, yo por contrato
Rodolfo,
tengo que hablar con la boca llena.
Rodolfo, sí. Te diste cuenta, vos estás con la boca ocupada, pero con el mate podés más o menos manejarla. ¿Viste lo que es Cecilia Bufflet, que no para de... me está terminando el pan.
Tengo que decir la verdad, es muy rico este pan.
Es muy rico ese pan. Y todos con ese verso de que, ay, qué liviano que es el pan, siguen morfando, siguen... ¡Para, chiche!
No comí harina por no sé cuánto tiempo, me estoy creyendo que esto no engorda.
Es muy liviano.
Se está comiendo medio pan, los panes son grandotes.
Es muy liviano, yo tiré un pedacito al aire y todavía no cayó.
Bueno, no, si no puedo hablar con ninguno de ustedes, les recomiendo este libro, Pan de Garage, lo editó Planeta, de Germán Torres, de Salvaje Bakery. Se los recomiendo. Con Dúo Salteño nos vamos a las noticias, dale.
Mi vida yo vuelvo a verla, para que las vendimia, mi vida yo vuelvo a verla. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que bebe en tu vino la sabia campayateña, y que me pierde en la cueca cantando antes que me muera.
Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente.
A 25 años de la reforma constitucional de 1994.
Artículo 75, inciso 17.
Pueblos indígenas. Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y la participación en la gestión de sus recursos naturales.
Nacional. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Juegos de mesa Habano cuenta con una gran diversidad. Desde el divertido Ludomatic hasta juegos para todas las edades, didácticos que fomentan las relaciones sociales de los chicos, el aprendizaje y la imaginación. Su propuesta es abandonar por un rato las pantallas para unir a las familias dejando volar la imaginación.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 13:30 en todo el país. El presidente Mauricio Macri tomará juramento mañana a Hernán Lacunza como ministro de Hacienda.
El acto se realizará a las 8:30 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
De la asunción de Lacunza, quien reemplazará a Nicolás Dujovne, participarán el jefe de gabinete, Marcos Peña, los ministros del Gabinete Nacional y legisladores del oficialismo.
En tanto, continúa la reunión encabezada por el jefe de Estado en la Quinta Los Abrojos, en la que está presente el designado titular de Economía junto a otros representantes del Gobierno Nacional.
También participa el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora María Eugenia Vidal.
Internacionales.
Un incendio sin precedentes afecta a la isla Gran Canaria en España.
Más de 6.000 hectáreas quemadas, entre ellas parte de un parque natural, y 9.000 personas evacuadas es el saldo del siniestro.
1.000.000 de personas y 14 medios aéreos trabajan para evitar que las llamas de hasta 50 metros de altura lleguen a núcleos urbanos.
Las autoridades indicaron que es una catástrofe ambiental sin antecedentes en la isla española, que ya afectó a más de 150 especies.
Dato del tiempo.
En la ciudad de Bahía Blanca, la temperatura 6 grados 8 décimas, humedad 49%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados, humedad 44%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nos escuchás en Nacional Santa Fe por AM540 y FM1029. Nacional Federal.
Soy Nacional.
Arenos, arenosita, mi tierra cafa ya tenía el que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena, canta mi huella. Para que las vendimias
Silvia Iriondo haciendo la cueca La Arenosa de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón.
Hay muchas cosas pendientes, Ceci tiene una cantidad de información y además estamos con Germán Torres hablando de pan. Hay mucha gente que nos está preguntando qué es la masa madre. Claro, yo tampoco sé lo que es la masa madre, pero lo voy a explicar ahora. Bueno, creemos que también es tiempo de seguir hablando de lo que nos pasa. Y Alejandro Katz, con muchas ganas de hablar sobre la alternancia democrática y el modo en que tenemos que vivirla.
Efectivamente, María, me parece que estas elecciones, como seguramente las de 2015, marcaron alguna dificultad en nuestra sociedad para entender qué significa la alternancia democrática. Daría la impresión de que mucha gente está muy convencida de que la democracia es algo que nos permite tener el gobierno que uno quiere. Es algo diseñado para que uno gane las elecciones y hace sentir que cuando el que gana las elecciones es el otro, sea quien sea el otro, algo está fallando. Este sentimiento fue extendido en 2015, fue extendido, quiero decir, más allá de la manipulación de algunos sectores, etcétera. Es cierto que mucha gente sinceramente sintió que algo había fallado cuando Macri había ganado la elección, que había un error de diseño o una manipulación de factores de poder. Y en esta elección pasa algo semejante en el sentido inverso. Hay mucha gente para la cual el triunfo de Alberto Fernández es la prueba de que el pueblo no sabe elegir, la prueba de que la democracia no funciona, la prueba de que... yo creo que por el contrario, creo que el triunfo de la oposición es justamente la prueba de la robustez de la democracia, la prueba del sentido que tiene la democracia. La democracia tiene muchas funciones. Es un régimen que preferimos a otro por muchas razones. Pero una de las razones por las que preferimos este régimen es para que el poder cambie de manos. Allí donde los fracasos democráticos se producen es porque muchas veces, aunque cambia el partido, no cambia la élite que controla el Estado. Esto es lo que se está discutiendo mucho en Europa y fue uno de los argumentos del trumpismo en los Estados Unidos, cuando señalaba que más allá de que pasara de manos republicanas a manos demócratas, era siempre esa élite de Washington la que controlaba el Estado. Pero lo cierto es que en Argentina, y afortunadamente, los cambios de dirección del Estado son también cambios de grupos, de grupos dirigentes. Hay un reemplazo real de dirigencias. Por supuesto, de dirigencias que siempre están en las cuestiones públicas, tanto los que integran el gobierno actual como los que integrarán un futuro gobierno de Alberto Fernández si ganan las elecciones, son básicamente personas que tienen una larga trayectoria en la política y en la gestión, pero que no representan los mismos grupos de votantes, los mismos sistemas de intereses, las mismas visiones del mundo, etc. Y eso es lo valioso. Por tanto, me parece que hay que insistir mucho en lo desacertado de los argumentos que descalifican, y no me refiero solo al presidente y su discurso de su intervención del lunes pasado, que entendámosla en el contexto en el que estaba. Me refiero a la opinión de muchos ciudadanos que cuestionan la legitimidad de un proceso electoral en la medida en que consagra al que a mí no me gusta. Yo creo que es bueno para la democracia, creo que es fundamental para la vida republicana y es fundamental para oxigenar el espacio público. Este es un punto. El otro punto vinculado con las transiciones democráticas es un punto que ya en estos días se ha comentado mucho y es el error de diseño de las PASO que anticipan, como ocurrió en este caso, la traslación del poder de un presidente que tiene toda la legitimidad para el ejercicio del cargo y la jefatura del Estado, pero tiene poco poder ante la sociedad y ante actores relevantes que intervienen en la vida nacional, y la consagración de alguien que tiene todo el poder simbólico, pero ningún poder institucional. Esta anomalía que introdujeron las PASO, pero que es una anomalía hecha posible por el diseño mismo de esas elecciones, abre un periodo inmensamente prolongado y no hay gobierno, no hay régimen en el mundo que soporte una transición tan prolongada sin que ese tiempo sea un tiempo apto para introducir dificultades. En un país de instituciones débiles como el nuestro, de una economía crónicamente débil como la nuestra, el inmensamente prolongado tiempo que se abrió entre el 11 de agosto y el 10 de diciembre es un tiempo que la sociedad no puede soportar y que con vistas a futuros procesos electorales deberá resolver. Las PASO no pueden seguir realizándose y el tiempo entre la primera, la segunda vuelta y las elecciones debe ser el más reducido posible. Yo creo que del proceso del 11 de agosto tenemos todavía muchas lecciones para extraer. Algunas tienen que ver con el diseño mismo del sistema electoral, otras tienen que ver con la reacción de una ciudadanía que no entiende que el sentido de la democracia es perder elecciones, es decir, es que las elecciones sean competitivas, que aquellos que no están en la preferencia propia puedan ganar, y saber que eso no está mal, sobre todo porque ellos también van a perder. Y en consecuencia se evita la producción de hegemonías, se evita la construcción de una élite que se enquista en el poder y que finalmente termina utilizándolo en beneficio propio. Habrá mucho más para decir, nos quedan todavía las elecciones de octubre, el proceso hasta ellas, esperemos que desde el punto de vista macroeconómico la situación se estabilice, porque la inestabilidad es terriblemente dañina para la sociedad y lo será también para el gobierno que sale y para el gobierno que llegue, sean quienes sean los que llegan. Nos queda mucho tema para los próximos meses.
Luna de los medanales, lunita cafaya tenia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la sabia cafaya tenia y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena.
Y ustedes se preguntan cuál es la situación de Plato Fuerte hoy, feriado. La situación es el pan de Germán Torres ha sido desmenuzado, cortado, convertido en pedazos, porque no hay ninguna chance de que nadie se lleve un pedazo del pan, porque se lo están comiendo todos. ¿Qué éxito tuvo, Germán, tu pan?
Muchas gracias. No era tan grande.
No, bueno, pero sí, creo que fue poco un pan. Te lo digo, recién te conozco, pero sí, creo que cuando te inviten...
¡Qué muertos de hambre de somos! Radio,
no, pero qué sé yo, por ejemplo, vos haces brioche, digo, para mostrar todo lo que hace.
Hacemos un brioche de algarroba. Es raro, digamos, la composición de nuestros panes están en las distintas harinas que usamos para hacer, llegar a ese pan, en vez de usar harina común, digamos, como decirle común a la harina para nosotros es como, se abre un poco el panorama.
¿Es fácil conseguir esas harinas o las tienen que por un poco producir ustedes? ¿Ahí como está estandarizado o cada vez que la conseguís es distinta?
No hay nada estandarizado que sea orgánico de alguna manera. Todo siempre tiene un clima que cambia, pero sí, todo se consigue, no compramos nada de otro lado, digamos, está todo acá, en este país, y usamos un montón de ingredientes que no suelen estar en un pan, generando un nuevo sabor en ese pan.
Entonces, ¿haces pan de pizza?
Hacemos prepizza también, sí.
¿También? Sí, sí. ¿Se pueden encontrar? El pan que más me gusta es el pan de centeno. ¿Hacés pan de centeno?
Hacemos pan de centeno.
¿Con masa madre?
Con masa madre de centeno también.
Voy a tener que ir a probarlo. Sí. No tengo más
remedio. Sí, está muy bueno.
¿En serio?
Sí.
En general, el que se vende, el pan de centeno verdadero, no es con masa madre.
No lo sé. A mí el pan que más me gusta es el que hacemos y que... me parece que está bueno y el que lo probó vuelve. Hay gente que viene de Pilar también a,
¿en serio?
A comprar y se llena la heladera.
¿Hasta Palermo?
Sí, se compran 10 panes, les queda para todo el mes.
Me están preguntando dónde queda la panadería de Germán y queda en Dorrego 1829, que en Palermo. ¿Dorrego y...?
Es casi Colegiales, Dorrego y Gorriti, Freire.
Perfecto. ¿Haces baguette?
Hacemos baguette, hace...
¿Con qué harina?
Mucho. Mezclamos casi 4 o 5 harinas en una masa de baguette. En este pan de maíz morado que les traje son también 5 o 6 harinas distintas. Cada uno tiene un tiempo distinto de fermentación. Estamos como obsesionados con ese tema.
¿Pan de hamburguesa?
También a pedido, para restaurante nada más.
¿Focaccia?
Focaccia
estoy matando. Todos los panes
focaccia,
que existen.
¿Hay
medialunas con qué?
Medialunas hechas a mano, con manteca de verdad, que se tarda como 3 días en hacer una medialuna.
¿Y cómo es una manteca de verdad?
Y de mentira.
La mayoría de medialunas que se pueden conseguir son de margarina o de otra cosa.
¿Qué es otra cosa? Decinos la verdad.
No sé. Otras cosas.
Grasa, plástico, ¿qué grasa? No sé. Plástico.
Pero
¿cómo se tarda 3 días para hacer una media luna?
Porque a palo de amasar es una masa que tiene que descansar mucho tiempo. Entonces, para retrasar esos tiempos, usas peor materia prima que te permite obtenerla más rápido, ¿no? Entonces, cuando usas buenas cosas, tardas más.
Claro.
Son 3 días.
¿Tiene levante el panadero?
Sí,
porque sabes que
no.
Maneja las manos
enseguida,
maneja las manos, amasa, sí. Está en contacto con los productos.
Es el oficio, yo creo, que se despertaron últimamente nuevos oficios, entre ellos también la panadería, ¿no?
Te pones un delantal y las minas se mueren.
¿Te parece?
Y poco enharinado y se mueren.
¿Y en la familia cómo cae cuando decidiste de publicitario a pasar a ser panadero?
Y nadie quería. Mi vieja me decía, no, de ninguna manera. Y de a poco ahora me pide pan todos los días. Y fue buenísimo el cambio. Al principio no la veía por ningún lado. Empecé a ganar muchísima menos plata de la que ganaba como en una agencia.
En la agencia pagan mal igual, ¿no?
Pagaban bien, pero sí, me quedaba de noche trabajando, pensando en cosas que no tenía ni ganas de pensar, y no estaba contento.
Claro.
Nunca.
Veo en el libro, Germán, que me interesó mucho, una lista donde destacás música para amasar.
Sí.
Yo arriesgo, que según los autores que escuchás, los elegís para cada tipo de variedad de pan. Por ejemplo, yo creo que, señalaste, por ejemplo, de Stevie Ray Vaughan, es buena música para amasar.
Sí.
Yo creo que para baguette. Digamos, por el largo de los solos te permite un pan largo, más extenso, ¿no es cierto?
¿Cómo sabes?
Marcás divididos, yo creo que es para pan de campo, por ejemplo. Divide escuchando el arriero, una cosa así.
Sí, eso es para pan de campo.
Para pan de campo divididos, por ejemplo.
Sí, no, la música es re importante, sí. Creo que une mucho al equipo. También escuchamos folclore.
Claro.
Depende el momento del día, pero siempre estamos pendientes de qué música suena.
Algo de corteza dura y Megadeth, porque tiene que.
Crocante.
¿Cómo?
La Ralde me gusta Atahualpa o Cafrune, clásicos.
O sea, bien clásico.
Rally también.
Le pregunté por el folclore.
Rally claro. Suena bastante.
Bueno, pero ellos destacan, por ejemplo, Zeppelin.
No, yo le pregunté por el folclore.
Zeppelin para, por ejemplo, pan con pepitas de chocolate, no sé, una cosita, un Zeppelin. Pink Floyd, sí. Un pan dulce, fruta brillantada, elefantes volando, digamos, todo colores, ¿no? Una
por lo general más. La música está como de fondo en los lugares,
claro.
Y es como algo...
No, pues es buena Marley pusiste.
Sí, es clave.
¿Te cambió una vos? Talita. ¿Te fue cambiando la alimentación cuando fuiste conociendo, digo, más allá del pan, ¿no? Conociendo la masa madre, que es más sana, objetivamente. Sí. Después nos va a explicar qué es la masa madre, aguanten todos. Pero digamos, ¿te cambió también el resto de la alimentación? ¿Tenés otra mirada? ¿Conociste otras cosas?
Yo creo que cuando, como cocinero, vas probando otros ingredientes, empezás a comer mejor. Empezás a tomar mejor cuando podés tomar otros vinos, o tenés amigos que hacen vino, o amigos que hacen quesos, que hacen fiambres. Empezás a dividir un poco más y decís, che, esto, no sé si voy a comer esta panera o este queso.
Sí.
Pero porque ya probaste uno muy bueno.
Claro. O sea, claro. En un restaurante vos no comes pan.
Sí, claro.
Así de la panera.
Pan con la mantequita en cuadradito a full.
Sí. Escúchame.
Lo comés.
Ah, sí, la manteca se come. La manteca se come cruda y se come. No es margarina, es rica y se come. Le voy a pedir a Celia Bufflet que nos cuente las modalidades del cuento del tío, Germán, porque parece que las estafas se están aumentando y te juro que te va a interesar. De verdad te lo digo, ¿eh?
Y sí, claro,
o sea,
estamos pasando un momento complejo.
Complejo, sí, de crisis, de recesión.
Sí.
Y las estafas se están aumentando y cuando ella me lo contó me dio impresión. Incluso me dijo algo que me dio más impresión. Que aumentaron más del 50%. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos? ¿Nos están estafando todo el tiempo? ¿Cuáles son las estafas más comunes?
No, lo que pasa es que a partir del asunto del telar de la abundancia y demás, nos pusimos a averiguar y a mirar también todos los periodistas un poco el asunto. El asunto de las estafas, de un poco el cuento del tío, el telar de la abundancia tiene un formato específico, pero es un cuento del tío también, ¿no?
Claro, es verdad. Y me impresiona, ¿cuáles son las más frecuentes?
Mira, la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, la Procelac nos dijo que ellos no toman las denuncias específicas. Ellos emitieron algunas recomendaciones porque tienen mucha gente que pregunta en su página, es donde se estudian los delitos de lavado de delitos económicos, la procuración de delitos económicos y de lavado de activos, que ellos no tienen causas específicas porque básicamente no es un delito el telar a nivel no es un delito que vaya a penal económico y a nivel federal, básicamente porque siempre es un acuerdo entre partes, engañoso, pero no hay nada firmado y demás atrás. Ha habido algunos detenidos y demás, podemos después explayarnos sobre eso, pero lo que hay que hacer si uno cae en ese tipo de estafas o si conoce a alguien de ese tipo de estafas es denunciarlo en la justicia local. En cada provincia, en cada lugar, denunciarlo en la justicia local. No son delitos federales. Y la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado a la Procuración y ahí muestra que el año pasado, de todos los delitos que hay en la provincia de Buenos Aires, sí, el que más creció, sí, el que creció más del 50%, sí, es el de este tipo de estafas. El de estafas ardides o engaños económicos y financieros.
¿Y cómo son en general?
Más de 12.000 casos. Hay un montón de casos, pero algunos de los más conocidos y los que han tenido detenidos y demás son muchos de el cuento del tío por teléfono, que llaman a la gente. Había un call center establecido en la provincia de Buenos Aires donde llamaban a gente específicamente todos los días, un montón de llamados, y alguno de todos esos llamados terminaba cayendo ofreciéndole un crédito muy conveniente, y vos tenías que depositar una parte de los fondos o entregar una parte de los fondos como para los cargos administrativos y demás. Yo sé que suena difícil de pensar que
pero
alguien...
llamaban de alguna institución,
claro,
importante,
te llamaban en nombre diciendo de una que eran un banco, diciendo que eran una institución específica.
Y la gente cae.
Y hay un montón de gente, claro, que cae. Hay una
Hola, somos de una institución importante.
Sí, claro, sí, sí, sí. Fangulo.
Una cosa así, más o menos. La cuestión es que en el caso este, por ejemplo, de las estafas telefónicas, duró más de la persona, el líder de esa organización, lo detuvieron en Brasil, estaba prófugo en Brasil.
¿Pero cuánto tiempo estuvo haciendo esto?
No, hizo esto
años.
Durante años. Tenía la sede en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, y operaba sobre todo en la zona de La Plata, Lomas de Zamora, La Matanza, buscando gente con necesidades, con poco nivel de información sobre la banca, sobre el sistema financiero, sobre el nivel de bancarización y demás, ofreciéndole un crédito muy barato y diciéndole en ese engaño que tenía que poner una parte del porcentaje como los gastos administrativos y demás para entrar al crédito. Con eso finalmente terminaba siendo estafado. Una cosa parecida con viviendas, ¿no? Vos tenés que pagar, mucho hay de te ofrezco algo que se vende en el mercado, que es muy difícil de acceder, un auto, una vivienda, un crédito para una vivienda y demás, te muestran la casa, te muestran el auto y después viene todo el cuento.
Para, Rodolfo, no me digas que no te pasó. A mí me pasa todo el tiempo, me llegan mensajes de WhatsApp,
sí,
o mensajes de texto.
Mensajes de texto más que WhatsApp.
Cosas. Sí. En general son empresas conocidas, ¿no?
Son empresas conocidas de telefonía celular, muchas
pero
veces.
Pero algunas veces parece que en nombre de esas empresas, uh-huh, nada, vos entrás, le contestás y es otra cosa, es verdura. Porque te vi la cara de qué filo, ¿no? Qué límite tan... Uno puede caer realmente si lo
muy
hacen bien.
Muy fácilmente.
¿No?
Sí,
es
sí,
gente
sí,
como
sí,
especialista en seducción y en manipulación.
Uno lo piensa desde este lado y dice, no, jamás daría dinero para una inversión que me proponen, no soy inversionista. Pero hay gente que sí, que en una de esas es tan convincente el
mucha
relato.
Mucha gente, Ceci.
Bueno, porque muchas veces además está armado todo el circo.
Claro.
Porque te llaman. Te ofrecen un crédito para comprar. Hay, por ejemplo, dos de los casos más llamativos y que tienen incluso detenidos y demás que describe la Procuración son sobre una concesionaria de autos o una falsa concesionaria de autos y sobre créditos a la vivienda. Vos montás toda la estructura. Le pones un nombre, uh-huh, a la supuesta concesionaria de autos, le pones un nombre al sistema financiero que te va a dar el crédito para la vivienda, mostrás una casita total. puede ser tuya o no, puede tener una situación como especial, la persona llega, le hace firmar los papeles, total esos papeles no tienen ninguna validez y son todo truchos, la sociedad le figura un número de CUIT, le figura cualquier cosa y total, atrás no hay nada. Por ejemplo, con la concesionaria de autos estaba en Temperley. La gente iba y veía una concesionaria de autos, había un playón, había una oficina, había computadora, había secretaria y todo. Te hacían dejar, el auto estaba mucho más barato que en cualquier otro lugar en el mercado. Primero te pedían el anticipo para el auto y firmabas el boleto, el supuesto boleto. Después la verdad que el boleto no tenía validez de nada.
Claro.
El auto cuando te lo van a entregar, dentro de un mes. Cuando llega el mes, te dicen que el auto no se fabrica o no hay stock en la concesionaria. Es cosas que te pueden sonar razonables porque escuchás que pasa, ¿no?
Son
que hay
lógicas.
Demoras en la entrega de autos, que hay demora por el col, que vos querías este color y ahí no me di cuenta de preguntarte si quería, si no estaba, de buscártelo en otro color. La cuestión es que no me lo entregan. Esperá una semana más. A la semana vuelve a haber otra cuestión distinta y demás. Así van pasando las semanas con un montón de casos al mismo tiempo y un día las personas llegan a la concesionaria de autos y la concesionaria de autos no está más. No existe
no
más.
Existe.
Se desmontó en un solo día, desapareció la gente, desaparecieron las computadoras, desaparecieron los autos que estaban en el playón. Y el cuento del tío cumplió su circuito perfecto.
Yo
¿no?
fui a un caso de estos. Fui una casi víctima. Sí.
¿Cómo?
Fui a una concesionaria que ofrecía un precio con gran descuento.
Yo creo que esto lo podemos dejar pendiente. Nunca se hizo en la tele, nunca se hizo en la radio.
Lo podemos dejar pendiente para después de la tarde.
La estafa al falso Chiche.
Quisieron estafar a Chiche. Salieron estafados.
Quisieron estafar al Chiche, salieron estafados. Sí. Rodolfo me miraba a los ojos enormes cuando contabas todo esto, Cecilia. Germán presta atención, pero me parece que nunca lo llegaron a estafar, ¿verdad? A mí tampoco.
No, sí, cómo no.
¿Sí? ¿Te llegaron a estafar? Chicos, presten atención a lo que está contando Ceci, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Uno dice, ay, pobre, qué lejos está esto. Pero no es así.
¿O cómo no se dio cuenta? La
¿cómo
verdad
no
es que
se dio cuenta?
Vas al lugar, ves el auto, te dan el papel,